hace un año más o menos atrás, el problema que sucedió con la fumigación en esta zona de la soja, fue que a partir de esa fumigación, al día siguiente hubo lluvia y eso, y mi señora se lavó la cara con agua de lluvia y comenzó toda una erupción en la cara y luego se extendió a los brazos y las manos, ¿verdad? Y a la semana siguiente me sucedió a mí, andaba en el campo trabajando, me agarró el agua en el campo y me mojó la ropa, ¿no? Y anduve como 2 horas con la ropa mojada. Entonces, luego comenzó todas unas manchas en la piel por todo el cuerpo. Y ahí el médico me vio las manchas, me preguntó qué había pasado, le comenté todo. Y entonces me pregunta si hay un agrícola cerca en la zona. Y yo le digo que sí, que como a 4 kilómetros hay una agrícola. Y me dice, esas manchas que vos tenés son de agrotóxicos. Yo evolucioné bastante bien, tengo algunas verrugas, alguna cosa en los brazos y eso, pero digo, bueno, está, por ahora es solo eso, pero mi señora hoy por hoy está con una enfermedad que se llama dermatomiositis y su salud está muy afectada, ¿no? Está con quimioterapia.
Lo que recién escuchábamos era el testimonio de un productor de Mariscala llamado José Mérola. Es uno de los testimonios que aparecen en un audiovisual, un registro audiovisual que hicieron Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, con casos de comunidades rurales afectadas por fumigaciones con agrotóxicos vinculadas al llamado agronegocio en nuestro país. Uh-huh. Para conversar sobre este trabajo, tenemos el gusto de recibir al licenciado en bioquímica, Pablo Galeano, integrante de redes Amigos de la Tierra. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Hay una asociación que se puede establecer de forma directa entre el agronegocio y este tipo de situaciones.
Bueno, justamente con este trabajo, que es un trabajo muy testimonial, no es un trabajo de investigación ni es un trabajo estadístico, lo que tratamos es de empezar a impulsar, aunque sea el debate, para que se empiecen a hacer estudios que permitan hacer ese vínculo, porque no existen en el país estudios epidemiológicos, ni siquiera una sistematización de registros que vinculen el aumento espectacular que ha habido en la agricultura en los últimos años en el Uruguay con la ocurrencia de afecciones, sobre todo de afecciones crónicas, ¿no? Porque de repente el CIAT, que es el centro toxicológico que funciona en el hospital de clínicas o policlínicas a nivel territorial, departamentales, pueden tener registros de casos de intoxicación agudas, que se puede ver si aumentan o no aumentan. Pero en el caso de las afecciones crónicas, que es lo que a largo plazo más afecta la exposición a este tipo de productos, no hay en el país un registro de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos impulsar con este tipo de material es generar la conciencia sobre un tema que ya todo el mundo lo sabe o lo habla, sobre todo en el interior, pero sobre el cual es difícil encontrar estudios que digan esto se debe a aquello, ¿no? Tampoco pensamos, es muy difícil, encontrar el nexo causal entre una afección tipo respiratoria, cáncer, y la aplicación o no de agrotóxicos. Pero cuando uno hace un estudio poblacional importante, entonces ahí sí se pueden tener datos. Pero ¿para qué tener estos datos? Que esto es lo que nos parece a nosotros lo más relevante. Porque en realidad ya hay estudios en todo el mundo que muestran que cuando una población es expuesta a cierto tipo de aplicaciones, tiene problemas en la salud. Entonces, no habría por qué dedicar mucho tiempo a estudiar esto cuando es algo que en otros lados está estudiado.
A nivel internacional.
Claro, y se sabe que esto pasa, que esto ocurre. El tema es que, a veces, para que se puedan tomar medidas y tener una política sanitaria que
sí, hay que tener pruebas.
Claro, que tenga en cuenta estos aspectos, muchas veces, claro, se piden informes.
Estamos hablando del agronegocio, principalmente de la soja, de la forestación.
También hay poblaciones que tienen, que están más expuestas al tema de las arroceras también. Lo que pasa es que lo que ha crecido más espectacularmente en la última década ha sido el tema de la soja, bueno, ahora el trigo también. Pero sí, nos referimos fundamentalmente a la producción de gran escala que aplica métodos de aplicación, como puede ser la avioneta o el mosquito. Sobre todo, los mayores problemas tienen que ver con la avioneta, pero con los mosquitos también. Los mosquitos son esos tractores grandes con unas ruedas muy grandes que tienen unos brazos que se extienden y cubren franjas muy anchas
para ir aplicando
el producto. ¿Tá? Entonces, digamos que siempre la población rural desde la agricultura moderna ha estado expuesta a este tipo de productos, se ha ido mejorando, hay muchos productos que eran muy tóxicos que se han dejado de usar, pero el problema es el volumen y los métodos con que se aplica. Estamos hablando que en el tema de agricultura de secano, o sea, soja, trigo, sorgo, maíz, pasamos de unas 200.000 hectáreas, 250.000 hectáreas, a 1.200.000 hectáreas en menos de 10 años.
Menos de 10.
¿No? Cosa que para el país ha sido en muchos casos beneficiosa, si se quiere, ¿no? Un dinamismo económico importante en muchos lugares del interior que estaban deprimidos, pero que pensándolo en el mediano y largo plazo, pero también en la inmediatez de hoy, tienen consecuencias, por eso se llama efectos colaterales este material, que no siempre son vistas, analizadas y puestas en la balanza a la hora de ver los efectos que tiene aplicar cierto modelo productivo, ¿no?
¿Qué tipo de agrotóxicos se utilizan en el campo uruguayo?
Bueno, básicamente en el caso de la agricultura industrial se usa un paquete de insecticidas. En el caso de la soja, uno bastante polémico ha sido el endosulfán, que ahora está restringido su uso, pero aún así se importaron más de 100.000 toneladas en el 2010, o sea que se usa bastante. Es un insecticida que en muchos países está prohibido. Colpirifrost, que es otro producto orgánico de síntesis que también es bastante complicado para la salud, y lo que es el boom ahora, lo que más se usa es un herbicida que es el glifosato, que incluso entre los ingenieros agrónomos todavía está el preconcepto de que el glifosato es inocuo, que no pasa nada con el glifosato. Incluso yo escuché a alguno decir que hasta te podés tomar el glifosato que no te va a pasar nada, y bueno, hay estudios ahora ya de hace unos pocos años que muestran que el glifosato tiene efectos teratogénicos, o sea que es cancerígeno, digamos, en los vertebrados. Entonces, si bien es un producto que se degrada bastante fácilmente, por las cantidades que se están usando, es con un producto con el que hay que empezar a tener cuidado, sobre todo porque está este concepto de que es inocuo y no es inocuo. ¿No?
Pablo, ¿estos productos pueden llegar a afectar a otras personas más allá de que estén ubicadas en el propio establecimiento o más allá de quienes sean los que apliquen el producto en los cultivos?
Ahí va. Sí, porque el tema de la... Hay ciertas reglamentaciones, por ejemplo, hay una reglamentación que dice que no se puede aplicar en forma aérea por avioneta a más de 500 metros de una zona poblada, incluido ahora, hace poco, excluyeron en esto las escuelas rurales.
Ajá.
Pero de todas maneras, cuando hay viento, y el viento va desde el cultivo hacia la zona poblada, que puede ser una escuela, puede ser la casa de alguien que no pertenece al establecimiento o un pequeño pueblo, bueno, la deriva llega igual. En Bella Unión, en Caínza, hubo problema grave con esto porque cerca del pueblito había una base de una empresa que hacía fumigaciones aéreas y había mucha arrocera a la vuelta y tuvieron problemas con eso. Ahí en los testimonios que salen en este material que hizo Redes, está el caso de Valentines, que es un pueblo en Salto, donde la gente empezó a ver los efectos porque los árboles se les quemaban, los paraísos se ponían todos amarillos y se empezaron a quedar sin sombra. Y bueno, la gente dice, bueno, si eso le pasa a los árboles, ¿qué nos estará pasando a nosotros, no? O sea que realmente hay una afectación.
Y ahí en Valentines que venía de
una arrocera era en ese caso, pero ahora hay soja también en esa zona. Es en Salto esto. Lo que nosotros pensamos es que realmente ha habido un aumento muy importante, como todo el mundo sabe, del área cultivada de forma de agricultura industrial, y la importación de insumos de agrotóxicos ha aumentado muchísimo. Entonces se está exponiendo la población a una dosis importante de agrotóxicos que hasta ahora no, no era así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina ya la Universidad de Rosario, de Santa Fe, la Universidad de Córdoba, que son zonas agrícolas que tienen particularidades muy similares a la de nuestro litoral, donde se planta mucha soja, mucho trigo, ya la Universidad de Rosario y la Universidad de Córdoba están haciendo, por parte de sus facultades de medicina, estudios epidemiológicos, y han visto que los perfiles de morbilidad, o sea, las causas por las cuales la gente se enferma y muere, han cambiado desde que se empezó a intensificar la agricultura industrial en esa zona. Problemas endocrinos, problemas de cáncer, que eran no estaban en los primeros puestos del ranking de las causas por las cuales la gente moría, ahora sí están arriba. Entonces esto es un indicio de que algo está pasando en ese sentido, ¿no?
¿Cómo consiguieron estos testimonios? ¿Cómo fueron reclutando estos testimonios?
Bueno, ahí los que se llevan el mérito son Ignacio Sirio, que es periodista, y Edgardo Mattioli, que se está convirtiendo en un cineasta, digo yo, que son los dos personas del equipo de comunicación de redes que hicieron este trabajo. Y fue como una cadena, a partir de un testimonio de Mérola. Se enteraron de que en otro lugar había un vecino que le había pasado similar, y así es como una cadena de
transmisión. Porque, claro, no están registrados.
¿Dónde
están los afectados por los
después abrotos, con los vecinos de Valentines, que conocíamos a alguna gente, también con la gente de Guichón, que, bueno, en Guichón hubo un incidente muy particular, que fue que una avioneta descargó endosulfán sobre un campo, hubo muerte de terneros, pero no solo eso fue el tema, también ha habido problemas con la deposición de los envases de los agrotóxicos, entonces hay una gente un poquito más organizada, pero a partir de eso te van comentando que en la escuela de tal pueblo pasó tal cosa, entonces los muchachos fueron a la escuela, entrevistaron a la maestra, y en fin. Lo que fue difícil, y esto lo quiero dejar claro, es conseguir testimonios de médicos, porque los médicos no se animan mucho a decir esto es por tal cosa. Cuando viene el paciente, sí dice, bueno, esto puede ser porque estuviste expuesto a tal agrotóxico. Pero cuando hay que salir frente a la cámara a decirlo, no fue fácil. Y bueno, los que sí hablaron, por ejemplo, el tema en Valentina, si una auxiliar, la enfermera habló abiertamente del tema y de todas las cosas que le preocupaban. Por ejemplo, cuánto sabe o no sabe la gente de cómo se tiene que, sobre todo los trabajadores, cómo se tienen que cuidar, si se animan o no a exigirle a la empresa las medidas de seguridad que hay que tomar para que no se enfermen. Y después la ocurrencia en el pueblo, que cuando es la época de las aplicaciones, empieza a ver ser más recurrentes los problemas de conjuntivitis en los niños, los problemas de erupciones en la piel. Y ella misma dice, bueno, pero acá nadie ha venido a investigar ni a tomar datos. Yo creo que muchas veces la gente, y se recogen los testimonios, no ven en el Estado un aliado para este tipo de situaciones, y siempre denunciar como que está mal visto, porque es como estar buchoneando al vecino, ¿no? Cuando en realidad la denuncia sería para conocer una situación y poder desarrollar medidas en ese sentido. Pero como te digo, la gente no ve hoy por hoy al Estado como un aliado en eso, sino como que siempre tiene trabas burocráticas o tiene que estar demostrando el afectado que está afectado por tal cosa, ¿no? Cuando debería ser al revés, invierte la carga de la prueba, ¿no?
Pablo, la cantidad de producción orgánica en nuestro país, un tipo de producción que no utilice, no contemple los agrotóxicos, ¿es importante, es grande o es muy pequeña todavía?
Ha sido importante en el tema de la ganadería, porque ha sido bastante sencillo adaptar nuestro sistema de producción ganadero extensivo a los requerimientos del mercado europeo o americano en cuanto a carne orgánica. Pero realmente en ese sentido no se puede hablar que haya sido una alternativa, sino que una oportunidad de negocio, diría yo.
Y que no estaba tan lejos por el modo...
Por el modo ya de producción. En la agricultura más intensiva, son pocas las experiencias que hay en Uruguay, sí lo hay en horticultura y en fruticultura. Ahí hay una red que se llama la red de agroecología, y hay una sección de productores orgánicos, donde hay unos 120 productores más o menos, distribuidos en todo el país, pero con productores de tipo familiar, con un perfil productivo más algunos son lecheros, pequeños lecheros, horticultores, fruticultores, pero no en el sentido de hacer agricultura intensiva, que es lo que está causando este tipo de problemas hoy. Hay en países que hay ya experiencias, se pueden hacer ciertos usos racionales, y sobre todo lo que hay que pensar es que así como está planteado hoy el desarrollo de la agricultura en el Uruguay, es en base a homogeneizar cultivos, o sea, cada vez se planta menos, se planta más de lo mismo, y se planta menos. Está muy cada vez más concentrada la producción en pocas manos, en pocas empresas, ¿sí? Y también hay un proceso de concentración de toda la cadena agroproductiva, desde la producción de semilla, la producción del alimento y la distribución del alimento.
¿Cada vez rinde más esto, o no?
Es un negocio que tiene mucho para crecer. Entonces, mucha plata que estaba en otros negocios, por ejemplo, el inmobiliario, en el norte, que se vino abajo, mucha de esa plata ahora está dedicada al tema de compra de tierras y al tema de producción de commodities. Cuando digo commodities, estamos hablando de los granos que cotizan en bolsa, ¿no? Soja, trigo, etcétera. Entonces, eso ha distorsionado totalmente el mercado de tierras en Uruguay. Uruguay no ha tenido una política firme en cuanto a prever esos cambios. Se empezó ahora a hacer alguna cosita. Pero ya en Brasil, por ejemplo, ya existen legislaciones a nivel local donde una empresa no puede comprar o arrendar más de determinado porcentaje de un municipio, porque compraban municipios enteros, ¿no? Y eso está pasando.
Quiero dos.
Sí, quiero dos. Y Uruguay tiene una particularidad, que el precio que tiene la tierra, si bien ha subido mucho, sigue siendo más barato en relación a lo que es la pampa húmeda en Argentina, uh-huh, o a lo que es el Mato Grosso en Brasil. Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos es que hay que empezar a reflexionar sobre los efectos que tiene en el plazo inmediato y en el mediano plazo de aplicar un modelo productivo, que eso nos lleva a exponernos a ciertos riesgos de salud intensivamente, a homogeneizar la producción, lo cual es malo para, sobre todo para el recurso suelo y para el recurso agua también, por los problemas de contaminación, y que concentra en muy pocas manos, ¿no? Nosotros pensamos que hay que diversificar, que hay que distribuir y que hay que compartir, porque el tema también es que las nuevas tecnologías agrarias, como por ejemplo los transgénicos, han hecho de la propiedad intelectual una herramienta para privatizar el conocimiento, ¿sí? Y eso también es un problema grave que en el que hay que pensar para el futuro, ¿no?
Patentarlo.
Claro.
Buah, esto da para muchísimo más, pero nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al licenciado en bioquímica Pablo Galeano, integrante de Redes Amigos de la Tierra, que haya compartido este minuto con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Y en la página de Redes, que es www.redes.org.uy, pueden acceder a
al audiovisual
y a otros materiales. Muchas gracias.